Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión tutorial de introducción a la estadística. Comenzaremos hoy, en primer lugar, con unos ejercicios que nos habían quedado pendientes del tema número 4, para ya repasar y asentar todos los conocimientos de este tema. Y luego ya empezaremos el estudio del tema número 5, distribuciones de frecuencia bidimensionales, regresión y correlación. Bueno, en concreto vamos a empezar por el ejercicio 4.12 del manual. Aquí lo tenéis, la tabla con la información correspondiente a este ejercicio, a esta distribución, y nos pide que calculemos partiendo de los datos de este muestreo, por tanto sabemos que estamos trabajando con datos muestrales y no con datos poblacionales, pues que calculemos una serie de estadísticos. Aquí se nos indican, entre otros, el coeficiente de asimetría de Pearson y de Fisher, el coeficiente de kurtosis. Por tanto, nos vamos a mirar estas medidas de concentración. ¿Vale? Pues bueno, comenzamos con la tabla y para calcular estos coeficientes, en concreto uno de ellos, necesitamos en primer lugar conocer la mediana y también vamos a necesitar conocer la media aritmética. Bien, la mediana, ¿cómo la calculábamos en estas distribuciones que son distribuciones de tipo 2? Bueno, tenemos que ir a la columna de frecuencias absolutas acumuladas y como n, que es el número de observaciones, es 10, cogeríamos n entre 2, que es 5, y vamos a ver si hay algún valor de frecuencia absoluta acumulada que coincide con 5. En concreto, tenemos este valor. Por tanto, la mediana va a ser el valor de la variable que tiene frecuencia absoluta acumulada 5, mejor dicho, la media aritmética de ese valor, más el siguiente. Veis que es 18 más 24 dividido entre 2, 21. Si, por ejemplo, n dividido entre 2 nos diera 6, pues tendríamos que coger la frecuencia absoluta acumulada 7 y la mediana sería 24. La media aritmética, ¿cómo la obtenemos? Pues dividiendo x sub i por n sub i, 224 entre 10. Por tanto, la media aritmética, 224 dividido entre 10, va a ser 22,4. Y bien, ya para ir avanzando en el cálculo de este estadístico, como sabéis, tenemos que manejar pues diferentes momentos, el momento M3 y el momento M4, entre otros. Pues vamos ya confeccionando diferentes columnas. ¿Veis? Aquí tendríamos valor de la variable menos media aritmética por la frecuencia absoluta. Por tanto, sería 14 menos 22,4 por 1, que es menos 8,4. Este, por ejemplo, si lo queremos calcular, 7,6 sería 30 menos 22,4, que es 7,6 por 1. Aquí, por ejemplo, este pues sería 24 menos 22,4, que es 1,6 por 2, nos daría 3,2, ¿vale? Bien, la siguiente columna, pues cogeríamos los valores de x sub i, valores de la variable menos la media aritmética al cuadrado, y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. Aquí los elevamos al cubo y los multiplicamos por la frecuencia absoluta, y aquí los elevamos a la cuarta y los multiplicamos por la frecuencia absoluta. Luego tenemos aquí los sumatorios de estas columnas, que los vamos a utilizar para calcular los coeficientes que nos solicitan. El primero de ellos es el coeficiente de asimetría de Pearson. Bueno, como, ojo, en el enunciado nos dan datos muestrales, a la hora de calcular la varianza, en lugar de tomar la varianza como tal, vamos a tener que calcular la cuasivarianza. Por tanto, vemos que calculo la cuasivarianza y en el numerador tendría los cuadrados de las diferencias entre los valores de la variable y la media aritmética por las frecuencias absolutas, que es el sumatorio de esta columna de aquí, 534,4. Y lo divido entre 9, que es 10 menos 1. N es 10. Y me da 59,37. ¿Vale? La desviación típica sería raíz cuadrada, 7,70. Y también calculo, bueno, sería la cuasi desviación típica, para ser más exacto, cuasi desviación típica, y calculo el cubo de la cuasi desviación típica, 457,423. Bien, ya os dejo aquí dos cálculos adicionales que voy a necesitar, sumatorio de x y menos x al cubo por frecuencia absoluta y sumatorio de x y menos x a la cuarta por frecuencia absoluta. Y lo divido por n menos 1 porque estoy con datos muestrales. Bien, esto sería 3.344,08 entre 9 y 61.564,19 entre 9. Pues esto lo voy a necesitar para calcular los estadísticos que me han solicitado. Vamos al primero de ellos, coeficiente de asimetría de Pearson. ¿Cómo lo determino? Pues sería el triple de la diferencia entre la frecuencia absoluta y la mediana dividido entre la cuasi desviación típica. Por tanto, 3 por 22,4 media aritmética, perdón, media aritmética y mediana, sí, media aritmética 22,4 y la mediana que era 21 que habíamos calculado antes y lo divido entre la cuasi desviación típica que me da 7,7005. Y esto me da un valor de 0,545. Vemos que es mayor que cero. Por tanto, según este estadístico, la distribución pues va a ser asimétrica por la derecha. Bien, si quiero calcular el coeficiente de asimetría de Fisher, que notamos por G1, y decíamos que G1 era igual a M3, momento respecto a la media de orden 3, dividido entre el cubo de la desviación típica, o en este caso de la cuasi desviación típica. Bueno, el numerador, M3, lo he calculado antes, que me da 260,45 y lo divido entre 457,423. Y esto me da 0,569. ¿Veis? Son muy parecidos y también, pues, es mayor que cero, lo cual implica que tiene un sesgo hacia la derecha de la mediana y hacia la derecha de la media. Bien, nos pedía el coeficiente de kurtosis de Fisher. Y el coeficiente de kurtosis de Fisher va a ser M4 dividido entre lo que sería la desviación típica a la cuarta. En este caso, como trabajamos con datos muestrales, sería la cuasi desviación típica a la cuarta, o lo que es lo mismo, la cuasi varianza al cuadrado menos 3. ¿Vale? En el numerador, M4, que lo había calculado antes, esto nos daría M3, esto sería M4, y son 6.840,47. Y aquí lo divido entre la cuasi varianza al cuadrado, que es 59,37 al cuadrado, o lo que es lo mismo, también puedo hacer 7,75 a la cuarta, y le resto 3. Y esto me va a dar un valor de menos 1,06, menor que 0. Por tanto, ¿cómo va a ser la distribución? Pues va a ser platicúrtica, más aplanada que una distribución normal. Bien, vamos al ejercicio 4.13 y nos dice lo siguiente. El cuadro que se presenta corresponde a la distribución de compras realizadas por una empresa a sus diversos proveedores. Distribución de tipo 3, datos agrupados en intervalos. Aquí tenemos los intervalos. Tenemos la marca de clase, que sería el punto intermedio. N sub i, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada. X y por N sub i. Aquí tenemos la diferencia entre X y la media aritmética al cuadrado por N sub i. Esto nos va a servir para calcular la varianza. Y aquí al cubo por N sub i. ¿Vale? Y aquí tendríamos los sumatorios. Vemos que N va a ser igual a 130. La media aritmética, pues va a ser x y por n sub i, el sumatorio que es 23.500 dividido entre n que es 130, 180,769. Bien, calculamos la desviación típica que va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, la varianza es 1.316.423,08 dividido entre n. Y la desviación típica, la raíz cuadrada de todo esto, nos da 100,63. Bien, vemos que es inferior a la media. Hay una dispersión, no obstante, bastante considerable. Y para medirlo utilizamos una medida de dispersión adimensional, que es el coeficiente de desviación de Pearson, que sería el cociente entre la desviación típica y la media aritmética. Veis que da 0,557, que es mayor que 0,5. Bueno, podríamos decir que vale, podría ser aceptable, pero tampoco con un valor tan próximo a 0,5, pues tendríamos que tomar entre comillas los valores de esta distribución, porque la representatividad de la media, pues no es muy correcta. Sería muy correcta, pues por ejemplo, si se aproximara a cero. Es decir, bueno, hay que tener cuidado con la interpretación. Si nos diera un coeficiente de variación, por ejemplo, el 0,2, pues sí que sería ya unas medidas bastante representativas, pero con 0,0, 0,557, pues ojo, hay que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados de esta distribución. ¿Qué más nos pide? Nos pide que calculemos la moda. Bien, como se trata de intervalos que veis que tienen diferente amplitud, el primero 100, el segundo 50, el tercero 60, el cuarto 290, pues vamos a calcular lo que se llama el ratio de densidad de frecuencias, H sub I. Lo tenemos dividiendo la frecuencia absoluta entre la amplitud del intervalo. En este caso sería 20 entre 100, intervalo de 100, este sería intervalo de 50, intervalo de 60, intervalo de 290. Si ponemos aquí, por ejemplo, la amplitud. 40 entre 50 nos daría 0,8, que veis que es la mayor densidad de frecuencias. 42 entre 60 nos daría 0,7. Y 28 entre 290, 0,097. Bien, calculamos esta ratio de densidad de intervalos y a continuación obtenemos el punto modal. El punto modal va a estar en el intervalo modal, que es el intervalo que tiene una mayor densidad de frecuencias. Por tanto, el intervalo 100-150. Si queremos calcular el punto exacto, ¿cómo haríamos? Pues aplicamos esta fórmula. Cogeríamos el límite inferior, que es 100, más H sub I más 1, cogeríamos la densidad de frecuencia del intervalo siguiente, que sería 0,7, lo dividimos entre la del intervalo anterior, que es 0,2, más la del intervalo siguiente, HI menos 1 más HI más 1, y lo multiplicamos por la amplitud del intervalo, que es 50. Esto nos daría 138.888. Esto sería, pues, el punto modal. Si quisiéramos estudiar la simetría, calculando el coeficiente de asimetría de Fisher, pues, como ya hemos visto antes, sería el momento M sub 3 dividido entre el cubo de la desviación típica. El momento M sub 3 lo tendríamos dividiendo el sumatorio de esta columna, 96.429.549,42 entre N, que es 130. ¿Vale? Tanto esto sería M sub 3 y lo divido entre la desviación típica al cubo. La desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, que lo teníamos, 100,73 al cubo. ¿Y qué nos da? Nos da 0,73, que es mayor que 0. Por tanto, la distribución va a ser asimétrica por la derecha. Y luego nos pide lo siguiente. Nos pide, si prevemos un descuento para aquellas empresas que hayan suministrado más de 145.000 euros, ¿qué porcentaje de empresas podrán acogerse al descuento? Bueno, esto lo podemos resolver de dos formas. Podemos acudir a la fórmula de los cuantiles, o bien podemos establecerlo mediante una regla de tres. ¿Y cómo la establecemos? Sabemos que en el primer intervalo, que es un intervalo de amplitud 50, ¿cuántas empresas hay? En el primer intervalo de amplitud, 100, tenemos 20 empresas. En el segundo de amplitud 50 tendríamos 40 empresas. Y lo que nos pide que es hasta las empresas que compran 145.000, o mejor dicho, empresas que suministran más de 145.000. Bueno, pues lo podemos sacar por diferencias. Y si en un intervalo de amplitud 50.000 hay 40 empresas, aquí nos estamos refiriendo al intervalo 2, es decir, si en un intervalo de 50.000 hay 40, aquí está, de 50.000 hay 40, en uno de 45.000, si se distribuye uniformemente, habrá X. Por tanto, X será 45.000 por 40 dividido entre 50.000, 36 empresas. Resumiendo, empresas que nos suministren hasta 145.000, pues serán las 20 primeras más 36 del segundo intervalo. En total, 56. ¿Vale? 56. Por tanto, son 56 sobre 130, que son las totales. Y esto nos da un porcentaje de, bueno, nos daría, si lo calculásemos, de un 0,40 y pico. Pero lo que nos pide es aquellas que suministren más de 145.000. Por tanto, tendríamos que poner en el numerador 130 menos 56 dividido entre 130. Es decir, esto nos va a dar un 56,923. ¿Sí? Por tanto, ¿qué porcentaje de empresas podrían acogerse al descuento? Pues el 56,9% de las empresas, porque el 56,9% de las empresas nos compra más de 145.000 euros. ¿Lo podríamos calcular de otra forma? Pues con la fórmula de los cuantiles. ¿Vale? Y tenemos empresas que venden menos de 100.000 euros a vía 20, primer intervalo, y empresas que venden entre 100 y 150.000, habría 40, que es el segundo intervalo. Pero bueno, aplicamos esta fórmula de la siguiente manera. Ponemos 145, que sería el punto, 145.000, es decir, el punto en el cual queremos pegar el corte, y sería igual a 100, que es el límite inferior del intervalo, más K por N, 130, dividido entre Q, que es, vamos a trabajar en este caso con los percentiles, dividido entre 100, menos N sub y menos 1, que es la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que sería 20. Y esto dividido por N sub y, que es la frecuencia absoluta del intervalo en cuestión. Como estoy trabajando por este intervalo, con el 100, 150, la frecuencia absoluta del intervalo anterior era 20, ¿vale? Y la de la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior era 20, la frecuencia absoluta también, y la frecuencia absoluta de este intervalo es 40. ¿Vale? Por tanto, aquí sustituyo n sub y menos 1, 20, n sub y 40, y la amplitud de intervalo 50. Y despejaría K, y K me daría 43,077. ¿Vale? Pues bueno, a mí lo que me interesa son las restantes empresas. Por tanto, 100 menos K va a ser 56,923, que es lo que nos coincide con el cálculo anterior. Imaginemos ahora que nos pide lo siguiente. De forma similar, para obtener el porcentaje de empresas que han vendido menos de 50.000 euros. Trabajando ahora con el primer intervalo, estaríamos trabajando con este intervalo, ¿no? Pues ponemos 50 igual a el límite inferior, que es 0, más K por 130, que es N, dividido entre Q, que trabajamos con percentiles, 100, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que será 0, dividido entre la frecuencia absoluta N sub y de ese intervalo, que es 20%. Y esto nos va a dar 7,6923. Si queríamos hacerlo mediante la regla de 3, pues muy sencillo. Vamos a borrar aquí y ahora lo calculamos también nuevamente. Lo haríamos de la siguiente forma. Si en un intervalo de amplitud 100 hay 20 empresas, en uno de amplitud 50 hay X, ¿verdad? Tanto X va a ser igual a 10, ¿vale? Por tanto, 10 entre 130 nos va a dar el porcentaje de empresas, en este caso un tanto por uno, pero lo multiplicaríamos en tanto por 100, nos va a dar 0,0769, que sería 7,69% de empresas que han vendido menos de 50.000 euros. Vamos con el 4.15. Y aquí nos pide, en un aeropuerto se han tomado en promedio los retrasos de partida de los últimos 800 vuelos. Calcule todas las millas de dispersión a partir de esta información. Pues tenemos aquí la variable XY, N sub y frecuencia absoluta, N sub y mayúscula frecuencia absoluta acumulada, XY por N sub y, XY al cuadrado por N sub y, XY menos la media en valor absoluto por N sub i, y XY menos la mediana, perdón, y XY menos la media en valor absoluto por N sub i. Y aquí tendríamos los sumatorios. ¿Vale? Bueno, si queríamos calcular la media aritmética, evidentemente ya es fácil calcularlo, porque vemos que va a ser 31.000 dividido entre 800, ¿no? 38,75. Si quisiéramos calcular la mediana, pues cojo N dividido entre 2, que es 400, me voy a la columna de frecuencias ultras acumuladas, no hay ningún valor que tenga valor 400, cojo el siguiente 500, por tanto la mediana va a ser 40. La mediana va a ser 40. Por tanto, tengo media aritmética 38,75, mediana 40. Y aquí veis la diferencia. Aquí operamos en estas columnas en valor absoluto, porque vamos a hablar de desviaciones absolutas, mediana y media, no desviaciones típicas. ¿Veis? Por tanto, obvio el tema de los signos. XY menos la mediana, pues sería 10 menos 40 menos 30, en positivo 30, por N sub I, que es 200, me daría 6. Vale, pues empezamos con las medidas de dispersión. La primera, el rango, pues cogería XN menos X1, lo que sería el último, 70 menos 10, el rango va a ser 60. El recorrido intercuartílico, pues necesito calcular el tercer cuartil y el primero. Vale, pues me voy al tercer cuartil con la fórmula de los cuartiles, y sería Q por N, siendo Q3, ¿vale? Sería R por, Q por N dividido entre R, pues tendríamos 3 por 800 dividido entre 4, pues trabajo con cuartiles, esto me da igual a 600, me voy a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Y veo que no hay ningún valor, cojo el siguiente 700, pues sería 50 el cuartil número 3. Para el cuartil número 1, pues sería 1 por 800 entre 4, 200, me voy a la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, hay un valor de 200, pues ojo aquí, el cuartil número 1 será la media aritmética de 10 más 40, que será 25. 10 más 40 dividido entre 2. Por tanto, aquí lo vemos el cálculo. Q sub 3, 50, Q sub 1, 25, recorrido intercuartílico, Q sub 3 menos Q sub 1, 25. Rango entre percentiles, necesito calcular el percentil 90 y el percentil 10, pues voy con la misma fórmula de los cuantiles anteriores, en este caso el percentil 90 sería 90 por 800 dividido entre 100, nos da 720, con lo cual cojo el valor 800 y el percentil 90 sería X igual a 70. Y el percentil 10, 10 por 800 entre 100, valor 80, cogería N sub I igual a 200, el percentil 10 sería XY igual a 10. Rango entre percentiles, 70 menos 10, valor 60. Desviación absoluta media, aquí tenéis la fórmula, vale, el numerador ya lo tengo calculado en la tabla anterior, que sería 11.500, y lo divido entre n, que es 800. ...14,375... desviación absoluta mediana, pues me voy a la columna de la distribución anterior, a esta en concreto, y cojo 11.000 y lo divido entre 800. 13,75. La varianza la podemos calcular aplicando la fórmula que hemos visto o bien mediante el método de los momentos. En este caso, pues vamos al método de los momentos. Sabemos que es el momento central de orden 2, que sería el momento respecto al origen de orden 2 menos el momento respecto al origen de orden 1 al cuadrado, siendo A sub 1 al cuadrado el cuadrado de la media aritmética. Por tanto, esto lo conocemos, que será 38,75 al cuadrado, y me faltaría calcular a su 2, que será sumatorio de x y al cuadrado por n sub y dividido entre n. Aquí lo tengo, sería 1.490.000 dividido entre 800, eso sería a su 2, 1.862,5. Por tanto, la varianza en función de los momentos sería 1.862,5 menos 38,75 al cuadrado. Me da 360,9375. Desviación típica, red cuadrada de la varianza, 18,998. Coeficiente de apertura, otra medida de dispersión, en este caso relativa. Cociente entre el último valor 70 y el primero 10 va a ser 7. Recorrido relativo, cociente entre el rango recorrido 60 y la media aritmética, 38,75, 1,548. Recorrido semi-intercuartílico. Cogería en el numerador el recorrido intercuartílico, 50 menos 25, y en el denominador 50 más 25, curso 3 más curso 1, me da 0,333. Y por último, el coeficiente de variación de Pearson, cociente entre la desviación típica y la media aritmética, 0,49027. Bien, preguntas que os pueden caer, de todo tipo. Aquí tenéis unas preguntas teóricas, ¿vale? La desviación típica, es muy sencilla, es una medida de posición, de dispersión, de simetría o ninguna de las anteriores. Bueno, habíamos dicho que juntamente con la varianza son las medidas de dispersión absolutas más importantes. La respuesta, por tanto, sería la B. La varianza se puede obtener como la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media, en la media de los cuadrados, el cuadrado de la media o ninguna de las anteriores. La varianza, vamos a meter los momentos, pues sería A sub 2, que es la media de los cuadrados, menos A sub 1 al cuadrado, que es el cuadrado de la media. Por tanto, la respuesta sería la A. El índice de Gini, en el caso de que la curva de Lorentz coincida con la bisectriz, acordaros, ¿qué valor tomará? Tomará el valor 0, porque la concentración de la distribución sería mínima, sería la distribución más equitativa. Y sería la menos equitativa, la concentración máxima, cuando toda la renta está en posesión de un individuo, cuando pues, coge valores desde 0,0 hasta 0,100 y luego pasa a 100,100, en rojo. La curva de Lorentz se encuentra tanto más alejada de la diagonal, bueno, esto sería, os está hablando de la curva de Lorentz antes, ¿vale? Aquí, cuando la curva de Lorentz coincide con la bisectriz, el índice de Gini es 0. Aquí el índice de Gini sería la unidad. La curva de Lorentz se encuentra tanto más alejada de la diagonal cuanto más se aleje de la diagonal, cuanto más adopte esta fórmula. ¿Qué pasa en la diagonal? Aquí veíamos que los P sub I eran igual a los Q sub I. Pues cuanto más se aleje, mayores serán las diferencias entre los P sub I y los Q sub I. Si el coeficiente de kurtosis de Fisher toma un valor inferior a 0, por tanto tendríamos que G sub 2 es menor que 0, la distribución, ¿qué es? Pues va a ser más plana que una normal, va a ser platicurtica. Bien, en una determinada empresa se decide, a consecuencia de la crisis económica, disminuir los sueldos de los directivos un 15% y del resto de los empleados, que ganan menos que los directivos, un 5%. Con esto podemos decir que el índice de Gini, ¿qué va a suceder? Pues que la distribución pues va a tener una menor concentración, va a ser como más equitativa. Por tanto, el índice de Gini va a disminuir. Si anteriormente, imaginaros que la distribución tenía esta forma, tras esta medida, pues pasaría mejor a tener esta otra forma. Ahora la voy a poner en otro color. Con lo cual se aproximaría más a la bisectriz y disminuiría el índice de Gini. Aquí acordaros que en el punto que coincide con la bisectriz el índice de Gini es 0. Por tanto, el índice de Gini va a disminuir. Los resultados estadísticos del siguiente cuadro indican que la distribución de frecuencias, y aquí habla siempre de asimetría, y también de kurtosis. Simetría, bueno, más que simetría, podríamos hablar de simetría. Vale, por tanto, para hablar de simetría y de kurtosis solamente me hacen falta estos dos valores. Si el coeficiente de asimetría es negativo, menor que cero, ¿qué va a ser la distribución? Pues va a ser asimétrica hacia la izquierda, tendrá más valores hacia la izquierda, ¿vale? Y si el coeficiente de kurtosis es negativo, pues ¿cómo va a ser la distribución? Si esta es una distribución normal 0,1, pues la distribución, pues a lo mejor adaptaría estos valores y aquí sería más aplanada que la normal. Va a ser platicúrtica. Por tanto, asimétrica hacia la izquierda y platicúrtica. Bien, pues vamos ya con el siguiente tema, con el tema número 5. Tema, pues que sí que es un poquitín más complicado. Es un tema que vamos a ver con calma. En lo que nos quede tutoría, le dedicaremos también la tutoría de la próxima semana y la tutoría del día 8 de abril a la vuelta de Semana Santa. Vamos a ver ya de distribuciones de frecuencia bidimensionales. Por tanto, vamos a estudiar ahora dos variables. Al estudiar dos variables de una población, hablamos de distribución de frecuencia bidimensional. En este caso, las vamos a denotar por las variables X e Y. Si estudiásemos múltiples variables, tendríamos una distribución de frecuencias multidimensional. Bien, por tanto, centrándonos en las distribuciones bidimensionales, tendremos para cada individuo observado los valores correspondientes a dos variables o dos atributos que vamos a denotar por X e Y en nuestro análisis. Las dos variables pueden ser cualitativas. Una de las variables puede ser cualitativa y otra cuantitativa. Cualitativa y además pueden ser discretas o la cuantitativa discreta o continua. Por ejemplo, podemos medir el gasto realizado y el medio de locomoción empleado por los clientes de una empresa. Y también puede ser caso de que trabajemos con dos variables cuantitativas. Por ejemplo, el gasto realizado por un cliente en un hotel y la duración en número de días de la estancia en dicho hotel. De ahí que pues la casuística pues puede ser muy variopinta, muy variada. Cuando se estudian aisladamente estas variables, por tanto las podemos estudiar conjuntamente o de forma aislada. Cuando las estudiamos de forma aislada, hablamos de distribuciones marginales de la variable X o de la variable Y. Y hablamos de distribución conjunta de frecuencia de dos variables X y Y a la tabla que representa los valores observados de ambas variables y sus frecuencias de aparición. Las tablas de frecuencia pueden ser tablas de correlación cuando las variables son cuantitativas o bien tablas de contingencia cuando se trata de variables cualitativas o atributos. ¿Cómo se confeccionan estas tablas? Bueno, pues vamos a verlo aquí. Veis que tenemos una variable XY con Y que va desde el 1 hasta R y otra que sería pues Y sub J con Y que va desde el 1 hasta S. Y aquí tendríamos pues en cada una de estas columnas o en esta fila pues las frecuencias correspondientes. Y aquí tendríamos la frecuencia total, el número de observaciones total. Por ejemplo, N22 es el número de veces que aparece el valor de la variable X2 conjuntamente con el valor de la variable Y2. ¿Vale? Aquí en esta columna recogería el número de veces que aparece el valor de la variable Y1 con todas las variables X, X1, X2, XY, tal, tal. Y aquí, por ejemplo, recogería N2. El número de veces que aparece la variable X2 con todas y cada una de las variables, de los valores que toma la variable Y. Y1, Y2 hasta Y2S. Por tanto, R desde X1 hasta XR son los valores o modalidades que toma la variable X, S los valores o modalidades que toma la variable Y. Y aquí tendríamos pues la frecuencia conjunta de NI1, NI2 es la frecuencia en la que aparece el valor Y de la variable X conjuntamente con cada valor desde 1 hasta S de la variable Y. que aquí tendríamos NS1J, NS2J, NSRJ, en la frecuencia con la que aparece el valor J de la variable Y, conjuntamente con cada valor de la variable X, siendo N su Y punto la frecuencia total con la que aparece el valor Y de la variable X, pues sería N su 1 punto, N su 2 punto, N su R punto. La frecuencia total con la que aparece el valor 1 de la variable X conjuntamente con cada uno de los valores de la variable Y. Y N su punto J, la frecuencia total con la que aparece el valor J de la variable Y, de forma conjunta con todos los valores de la variable X. Por tanto, en eso punto 2, o sea, el número de veces que aparece el valor y su 2 con x1, x2 hasta xr. Y n, pues sería la frecuencia total. Podemos definir la frecuencia relativa de un elemento xi y su j en base a esta relación. Sería n su y j, el número de veces que aparece el valor y de la variable x conjuntamente con el valor j de la variable y entre el número total de observaciones. Y además se va a verificar que la suma de todas las frecuencias relativas va a ser igual a 1. Esto es importante. ¿Vale? Bueno, vamos con un pequeño ejemplo. Vamos al ejemplo 5.1 del libro. Y nos dice lo siguiente: se muestra en la siguiente distribución el número de empresas existentes en España según condición jurídica y estrato de asalariados a 1 de enero del año 2009. Bien, y observamos que tenemos pues dos variables. Aquí, pues, si queréis, tendríamos X y su J, tendríamos la variable y su J, sería la tipología de sociedades, anónimas, limitadas, comunidades de bienes, personas físicas, otros tipos, y el total. Aquí sería el total de sociedades, aquí es el número de asalariados, en este caso en intervalos, que no tienen asalariados, y que son anónimas, limitadas, comunidades de bienes, personas físicas y otros tipos. Y aquí, por ejemplo, ¿qué tendríamos? El número de sociedades limitadas, totales, incluiríamos las que no tienen asalariado, las que tienen de 1 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, de 50 a 99, de 100 a 499, de 500 o más. Y este valor, por ejemplo, 1027 sería el número de personas físicas autónomos que ejercen una actividad económica y que tienen entre 20 y 49 asalariados en España. Serían 1027. ¿Vale? Y ya por último, pues aquí el total que lo puedo tener. Si sumamos todas estas columnas o si sumamos todas estas filas, me va a dar el mismo resultado, que sería N. El número total de entes económicos que ejercen una actividad mercantil en España con independencia de la forma jurídica que adopten y del número de asalariados que tengan. Bien, nos vamos al ejemplo 5.3 del libro. Y nos dice: represente gráficamente la siguiente distribución bidimensional con tramos de edad y nivel de estudios en una población de 500 individuos. Entonces ya sabemos que N va a ser 500. Ok. Y tenemos dos variables, la edad, XY, y el nivel de estudios, Y su J. Una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Vale, pues aquí la tenemos. Bien, pues utilizamos un gráfico de frecuencias bidimensionales. Tendríamos los totales, sin estudios 22, con estudios primarios 153, medios 228, superiores 117, el sumatorio veis que nos va a dar 500, y en franja de edad entre 17 a 44 años serían 250 personas, 45 a 55, 235, más de 55, 15, también nos va a dar 500. Y aquí lo representamos. Ponemos en el eje de las tizas la variable x sub y, y en el eje de ordenadas la variable y sub j. Y como veis que hay 5 valores de la variable y sub j para cada 5 posibilidades para cada intervalo. En este caso aquí tendríamos 3 intervalos. Y tenemos de 27 a 44 años sin estudios, hay 2. Sería este de aquí, este gráfico de frecuencias. Con estudios primarios, sin estudios 2. Con estudios primarios 57. Con estudios medios 122. Con estudios superiores 69. Y el total 250. Queríamos lo mismo para el siguiente intervalo, entre 45 y 55, veis, sin estudios 19, primarios 92, medios 80, superiores 44, total 235. Y ya para el último intervalo, que serían 1, 4, 6, 4 y 15, que sería el total. Lo representamos mediante este gráfico de frecuencias bidimensionales. Vamos con otro ejercicio. En este caso nos vamos al ejemplo 5.4 y nos pide: represente gráficamente la distribución del gasto realizado por 23 clientes de un hotel en relación con el número de días de estancia en el mismo. Bueno, aquí ya serían dos variables cuantitativas. Clientes y días de estancia. Bueno, se adopta en este supuesto una representación diferente. Vamos a realizar un gráfico de puntos que incorpora, en este caso, una línea de tendencia para ver la evolución de este gráfico. Las tendencias las estudiaremos en temas más avanzados. Bueno, ¿y qué observamos? Que tenemos el cliente número 1, que está un día y gasta 50, el 2, 2 días 60, el 3, un día 45, el 4, un día 48, el 5, 2 días 65, así hasta llegar a 23 clientes. Bien, si ponemos los días de estancia en el eje X y el número de gasto y el gasto en el eje Y, observaríamos que días de estancia, con un día de estancia, pues tendríamos al cliente número 1, al cliente número 3, al cliente número 4, al cliente número 12 y al cliente número 22. ¿Vale? Y aquí vamos a marcar pues lo que gasta. El cliente número 1 gastaría 50, veis que sería este punto de aquí. El cliente 50 estaría más o menos aquí arriba. Voy a borrarlo. El cliente número 1 gastaría 50. Sería esto por aquí de aquí, 50. El 2, 45, que sería aquí abajo. 45, este de aquí. 50, este 45. El 3, 48, que sería este de aquí. 40. Y 8, el 1, 50, el 3, 45, el 4, 48, el cliente número 12, 58, que vendría por aquí, 58, y el 22, 52, que vendría por aquí, que coincidía con cada uno de los rombos que veis. ¿Vale? Si, por ejemplo, quisiéramos analizar los clientes que están 4 días de estancia, ¿cuáles serían? 4 días de estancia tendríamos el cliente 8, el cliente 11, el cliente 13, el cliente 16, el 19, ¿vale? Pues vemos que el cliente 8 gasta 89, que podría ser este de aquí. El cliente 11 gasta 75, que nos iríamos más o menos aquí. El cliente 13 gasta 85, por aquí estaría. El 1887 por aquí también. Y el 1975 por aquí. ¿Vale? Y bueno, luego se iría marcando una línea de tendencia que ya veremos cómo se confecciona en temas más avanzados. Esto es una representación distinta, que sería un gráfico de puntos con línea de tendencia. ¿Qué nos marca la línea de tendencia? Que conforme va avanzando los números de días de estancia, pues claro, se tiende a gastar más, ¿vale? Se tiende a gastar más euros en el hotel. Es algo que cae de cajón. Hablamos de gasto total, no de gasto por día, Bien. Otra representación gráfica es el gráfico de dispersión, que es un tipo de gráfico muy utilizado en las distribuciones bidimensionales para analizar de forma visual la relación existente entre dos variables. Representamos en el eje de ordenadas una variable, por ejemplo, las ventas, y en el eje de abscisas otra variable, el gasto en publicidad. ¿Y qué observamos? Que conforme va aumentando el gasto en publicidad, pues las ventas generalmente van aumentando. Veis que aquí 90.900, 100, pues prácticamente está igual, pero en 100 de ellas sube, 115 sube un poquito más, 125 también va subiendo, 130 ya subiría a 2.100, 135 iría subiendo, cada vez un poquito más. ¿Veis? Mediante este gráfico de dispersión observamos como sí que hay una relación entre el gasto en publicidad y ventas. A mayor gasto en publicidad tenemos un volumen de ventas superior. Bien, ¿cómo se calculan las medidas de posición y las medidas de dispersión en distribuciones marginales de frecuencia? Cuando analizamos las variables de forma aislada, no vamos a analizar la distribución conjunta, sino de forma aislada. Por tanto, analizamos por una parte la variable X y por otra parte la variable Y. Y analizamos la media aritmética como la medida de posición más habitual y como medida de dispersión tomaríamos la varianza. Bueno, aquí tenéis las fórmulas. Cuando analizamos la variable X de forma marginal, veis que tendríamos en el numerador el sumatorio de los X sub Y por N sub Y punto. Y acordaros que en nuestra tabla que era N sub Y punto. Estaríamos aquí. El sumatorio de los valores del número de veces que aparece la variable X1 con todos los valores de la variable Y, y así sucesivamente. Es decir, el sumatorio de las combinaciones posibles de cada uno de los valores de la variable X con todos los valores de la variable Y. Por tanto, sería N sub 1 punto, N sub 2 punto y así sucesivamente. ¿Vale? Y en el caso de la variable Y, pues en lugar de coger los datos que nos aparecen en la última columna, cogeríamos los datos que nos aparecen en la última fila. Y sub J por N sub punto J. Es decir, cogeríamos el sumatorio de N sub punto 1, N sub punto 2, N sub punto J y así sucesivamente. Es decir, el número de veces que aparece el valor 1 de la variable Y con todos los valores de la variable X más el número de veces que aparece el valor 2 de la variable Y con todos los valores de la variable X y así sucesivamente. Y de esta forma pues calcularíamos estas medidas marginales. La media aritmética de la variable X y la media aritmética de la variable Y. Para el cálculo de la varianza, pues nuevamente la fórmula, veis que sería el cuadrado de las diferencias entre XY y X media aritmética por N sub Y punto. Y aquí Y sub J menos Y media aritmética al cuadrado por N sub punto J. Evidentemente, en todos los casos, dividimos entre N, que es el número de observaciones. ¿Vale? Si quisiéramos ir a los momentos, pues aquí ya la cosa se complica. Tenemos los momentos respecto al origen, que son los que vamos a comentar hoy de forma teórica, y los momentos con respecto a la media, pues ya los vamos a dejar, lo voy a dejar aquí, porque si no ya nos vamos a complicar un poquito. Vamos con los momentos con respecto al origen. Se obtiene mediante esta expresión genérica, A sub H sub K. Y veis que cogeríamos el sumatorio desde I igual a 1 hasta R, por el sumatorio de J igual a 1 hasta S de los valores X, Y elevado a H, por I sub J elevado a K, por N sub I sub J dividido entre N. Y esto lo que nos permite es calcular los momentos respecto al origen de primer orden y de segundo orden. Y ojo, en las bidimensionales nos va a aparecer un nuevo momento que es el momento producto, o sea, A sub 1, 1. Y ojo porque es muy importante que diferenciemos entre A sub 1, 0, que es el momento respecto al origen de primer orden de la variable X, de A sub 0, 1, que es el momento respecto al origen de primer orden de la variable Y. Y veis que aquí cojo X sub Y por N sub I punto, y aquí cojo I sub J por N sub punto J. Dividido entre N. Momentos de segundo orden con respecto al origen, A sub 2, 0, se refiere a la variable X, por tanto veis que aquí cojo X sub I al cuadrado por N sub I punto, y A sub 0, 2 se refiere a la variable Y, y cojo I sub J al cuadrado por N sub punto J. Momento producto, A sub 1, 1, momento novedoso, en estas distribuciones bidimensionales. Cogería el doble sumatorio de I, desde I igual a 1 hasta R y desde J igual a 1 hasta S de X I por I sub J por N sub I sub J. En este caso cojo exclusivamente N sub I sub J. Número de veces que aparecen de forma conjunta X, Y e I sub J. Esto lo divido entre N. Lo veremos la próxima semana, a partir de la próxima semana, con ejemplos. No os asustéis con las fórmulas. Y lo voy a dejar aquí porque si no ya nos vamos a complicar demasiado. ¿Vale? La próxima semana lo refrescaré desde el punto de vista teórico nuevamente. ¿Vale? Y ya comenzaremos con ejercicios prácticos de estas medidas y de estos momentos con respecto al origen y con respecto a la media en distribuciones bidimensionales. Por tanto, lo vamos a dejar por hoy aquí, ¿vale? Pues hasta la próxima semana. Adiós.